Señoras y señores, bienvenidos a la conferencia de resultados del primer trimestre 2024 de CIA Automotive. Hoy estará con nosotros Lore Aristizábal, directora de Desarrollo Corporativo. Al final de la presentación habrá un turno de preguntas. Recordaros que únicamente se podrán realizar preguntas por escrito y será a través de la herramienta habilitada en el webcast. A continuación, cedo la palabra a Lorea. Adelante, por favor.
Buenas tardes a todos, bienvenidos a la conferencia de resultados del primer trimestre de CIE. Comenzamos, si os parece, repasando la situación de cada mercado y sus perspectivas. Las producciones en Europa, empezamos con Europa, se han contraído un 3% en el trimestre, habiendo sufrido una fuerte desaceleración, particularmente en el mes de marzo, explicada por una base comparable muy fuerte y por el efecto calendario de la Semana Santa, que este año ha caído en marzo y el año pasado cayó en abril. Una desaceleración que se ha notado también en la demanda de coches eléctricos, cuya cuota de mercado ha descendido en Europa del 22% en el año 2023 al 19% en este primer trimestre, en un escenario de retirada de incentivos a la compra de vehículos eléctricos en mercados importantes como el alemán y de incertidumbre regulatoria general. Según IHS, este año 2024 se espera que Europa se contraiga un 2% en un contexto de demanda embalsada ya agotada y de inventarios normalizados. Aún así, es importante destacar indicadores que apuntan a una demanda final sólida, como son el envejecimiento del parque móvil situado en máximos históricos por encima de los 12 años de antigüedad y el nivel de inventarios ofrecidos por los OEMs a los consumidores finales, que está por debajo de los niveles prepandemia, un 10% actualmente versus un 15-20% histórico. A largo plazo, no hay cambios en la estimación estructural de que las producciones se mantendrán en Europa básicamente planas, lo que, unido a unos ratios de utilización de en torno al 60%, soporta la tesis de que Europa está pendiente de una fuerte ola de consolidación de proveedores. Pasamos a hablar de China. La noticia, o una de las noticias más relevantes del trimestre, quizás ha sido el hecho de que, al igual que hemos visto en Europa y luego comentaremos en Estados Unidos, la demanda de coche eléctrico ha presentado ciertas incertidumbres reconocidas abiertamente por parte de players importantes del segmento eléctrico chino como BYD, NIO o Tesla. Aunque también hemos visto luego un mes de abril en el que las ventas de coche eléctrico han estado muy fuertes. Tema a monitorear. La noticia positiva ha sido el anuncio por parte del gobierno chino de la relajación del apalancamiento máximo para la adquisición de vehículos por una parte y de un programa de achatarramiento con un subsidio de hasta $1.400 por vehículo sustituido, que estará en vigor hasta finales de 2024 y cuyo potencial impacto es relevante, ya que abarca más del 5% del parque de vehículos actual. Y a pesar de la mencionada incertidumbre de la demanda de coche eléctrico en el primer trimestre, las producciones chinas han tenido una muy buena evolución, lo que podría apuntar a un efecto vasocomunicante de eléctrico y motor de combustión interna. Estamos hablando de un crecimiento de producciones del 4% en el trimestre, ayudado también por una base comparable menos exigente al haber estado afectado el primer trimestre del año 2023 por los cierres asociados a la política COVID-0 del gobierno chino. En 2024 se espera que China crezca un total del 2% y a largo plazo seguiríamos también en crecimientos normalizados del entorno del 2% de promedio anual. Seguimos con el continente asiático y pasamos a revisar Asia, a revisar India. Durante este primer trimestre, las producciones de vehículo de pasajero en India no solamente han sido de las pocas que han crecido junto a China, sino que además han sido las que más lo han hecho, con un 7%. Cuando hablamos de India, tenemos que hablar además de otros segmentos, además del vehículo de pasajero, ya que este solo representa el 50% de nuestras ventas. Hablamos también del mercado de two-wheelers, el mercado de motos, que supone alrededor de un 25% de nuestras ventas en India, que ha despegado y ha crecido en el trimestre un 26%. Por otra parte, tenemos el mercado del camión y del tractor, que suponen el restante 25% de las ventas indias y que se han contraído un 16% y un 15% respectivamente. Se espera que las producciones de vehículo de pasajero crezcan un 4% en el conjunto del año 2024, un crecimiento menor que el de los años recientes, debido en parte a la base comparable exigente y también al hecho de que estamos en periodo electoral. Aunque esperamos un continuismo político según las encuestas, los periodos electorales suelen ser periodos en los que se posponen las decisiones de consumo discrecional. Más a largo plazo, el potencial de India sigue intacto, con crecimientos esperados promedio del 5% anual, muy por encima del 1-2% esperado para el mercado global. Y a esto hay que añadir las buenas perspectivas del resto de segmentos, ventas de two-wheelers, motos, que se espera que crezcan a un TAC de 5 años de entre el 8 y el 10%, y unas ventas de camiones de entre el 4 y el 6%. Pasamos a hablar de Brasil. El mercado brasileño ha sufrido una mínima contracción del 1% de producciones en este primer trimestre, una contracción que viene provocada en gran parte por la caída de casi un 30% de las exportaciones, hasta quedar por debajo de las 80.000 unidades, mientras la demanda interna brasileña sigue teniendo una evolución positiva, con ventas de vehículo habiendo crecido el 10% en el trimestre. Las expectativas de producción de Brasil en los próximos trimestres del año 24 son muy favorables, con crecimientos esperados de entre el 2 y el 8%, crecimientos basados fundamentalmente en las buenas perspectivas de la demanda, impulsadas por la evolución de la inflación positiva y de los tipos de interés, que han bajado en los últimos meses y que se espera que sigan descendiendo, algo que resulta clave en un país donde se financian un 50% de las compras de automóvil. Las producciones del año 2024 crecerán un 3% y más a largo plazo esperamos que lo hagan a una media del 6% anual. Un buen contexto, un contexto que atrae anuncios de los OEMs sobre grandes inversiones en el país. En enero vimos a General Motors anunciando una inversión de más de 7.000 millones de reales. A principios de marzo vimos tanto Stellantis como Toyota anunciando nuevas rondas de inversión en sus fábricas. BMW ha anunciado recientemente el inicio de producción de un nuevo modelo de coche híbrido para el cuarto trimestre de este año. Y es que es precisamente en materia de coches híbridos donde hemos visto el foco de varios anuncios de OEMs a lo largo de los últimos meses: Volkswagen, Renault, Nissan, General Motors, BYD, Hyundai. Esto coincide con la iniciativa del gobierno brasileño de promover la industria local de vehículo eléctrico y de vehículo híbrido mediante el crecimiento de los aranceles a la importación de estas tecnologías y mediante el otorgamiento de créditos fiscales por importe de 3.500 millones de euros a OEMs que inviertan en el país y en descarbonización. Fijamos el foco ahora en Norteamérica, un mercado dirigido por la economía estadounidense que sigue mostrando gran resiliencia. Las producciones en Norteamérica han crecido un 1% en el primer trimestre y se espera que este ritmo de crecimiento se acelere en los próximos trimestres, alcanzando un 4% en el último trimestre del año. Estas expectativas tienen gran parte de su base en la fortaleza de la demanda final estadounidense, algo que se refleja en unos incentivos de los OEMs a consumidor final de aproximadamente $3.000 por vehículo, lo cual es un 30% por debajo de los niveles prepandemia, y el nivel de inventarios, que están en 48 días a cierre de trimestre, un 25% por debajo de su nivel normalizado. Respecto al mercado laboral estadounidense, destacar la sindicalización de Volkswagen Chattanooga, lo que supone la primera sindicalización de un OEM no estadounidense, e implica un paso hacia la convergencia de salarios norte-sur, salarios que hasta la fecha reflejaban una brecha de en torno al 25-30%. También está en discusión actualmente la potencial sindicalización de plantas de Hyundai y de Mercedes. Se trata de indicadores adicionales sobre la tensión que viven los salarios en Estados Unidos, cuyos efectos colaterales, o uno de ellos, es la tendencia a seguir moviendo producciones a México. Precisamente la administración Biden ha tratado de dar oxígeno a la producción estadounidense de vehículos, relajando los plazos relativos al endurecimiento de la elegibilidad de vehículos eléctricos para subvención. Hasta ahora, la IRA establecía que en 2025 los vehículos eléctricos que contuvieran minerales críticos de China no serían elegibles para el subsidio de $7.500 y ahora se ha propuesto en 2 años, se ha pospuesto en 2 años. Por supuesto, tanto este marco regulatorio como muchos otros temas que afectan a nuestro sector de automoción pueden verse afectados en el caso de que Trump gane las elecciones de final de año. El IRA, la regulación de emisiones, aranceles, impuestos, etcétera. Si hablamos de México, México ahora habla de que no va a conceder subsidios a fabricantes chinos para su instalación allí, pero se entiende que este movimiento es fruto de la presión de Estados Unidos con el objetivo de evitar en lo posible que México se convierta en la puerta trasera que permita a los OEMs chinos sortear los actuales aranceles estadounidenses del 27,5%. Tenemos las elecciones mexicanas, unas encuestas, el barómetro Bloomberg de abril apunta a continuismo claro, aunque la candidata oficialista sí que parece algo más favorable a la inversión privada que AMLO y será un tema que haya que monitorizar y ver su impacto en la industria de la automoción. Para tratar de cerrar el capítulo de Norteamérica, indicaros que la estimación para el año 2024 es que las producciones crezcan un 2%, con los años posteriores creciendo muy ligeramente, un crecimiento prácticamente plano, digamos, que llama la atención por ser similar al de otro mercado maduro como es Europa, aunque con una gran diferencia entre ambos. Norteamérica sí recupera niveles 2019, cosa que Europa no se espera que haga. También hay que tener en cuenta que uno de los grandes lastres de la previsión global norteamericana es el hecho de que Canadá continúa y continuará contrayéndose. Y ya como consecuencia de todo lo anterior, con diferentes realidades por mercado, hablamos de un global en el que las producciones se contraen casi un 1% en el trimestre. Se prevé que este sea el peor trimestre del año 2024, con 21 millones de vehículos producidos, en un año que irá de menos a más y en el que en el cuarto trimestre se prevé que sea el más fuerte del año, con hasta 24 millones de vehículos producidos. Un conjunto del año 2024 se prevé plano respecto al año anterior, con 90 millones de vehículos, y supone la consolidación de estos niveles de producción mundial 2019 pre-COVID. Si estas estimaciones 2024 se cumplen, por resumirlo bien, lo que tendremos será un año prácticamente plano en Europa y América, sin grandes variaciones significativas, y en el que Asia trasvasa producciones de Japón y Corea hacia China e India, de manera que estas serían las únicas geografías con crecimientos significativos de producciones en términos absolutos en el año 2024. Pasamos a hablar de la cuenta de resultados de CIE, que muestra importantes mejoras en términos comparativos respecto al primer trimestre del 2023, con más mérito aún teniendo en cuenta que la Semana Santa este año ha caído en marzo y el año pasado cayó en abril, como comentábamos, y hace que la base comparable de este trimestre sea mucho más exigente. Respecto a las ventas, destacar que en el primer trimestre hemos hecho un outperformance al mercado global de casi 5 puntos, un outperformance real que refleja ganancia real de cuota de mercado, ya que el pass-through no ha tenido efecto en las ventas del trimestre. Esta vuelta al outperformance en el primer trimestre viene a confirmar eso que siempre trasladamos, y es que más allá de trimestres puntuales algo más flojos, nuestro outperformance al mercado es estructural. Si lo analizamos por geografías, tres destacados. Uno, en Europa hemos batido significativamente al mercado, mejorando el performance respecto a trimestres anteriores. En India no solamente hemos batido al mercado de vehículo pasajero, sino que batimos a nuestro mercado comparable ponderado de los diferentes segmentos en alrededor de 10 puntos. Y tercero, que reducimos el underperformance en China versus trimestres anteriores. Fuera de las ventas, el resto de líneas de la cuenta de resultados también han crecido significativamente. Un EBITDA que ha crecido un 7% hasta superar los 190 millones de euros. Un EBIT que ha crecido un 9% hasta los 146 millones de euros. Estamos hablando de una expansión de márgenes operativos de entre 70 y 80 puntos básicos, que al igual que lo indicado para las ventas, no está afectado por el pass-through. Nos gustaría destacar como gran titular que superamos por primera vez el 14% de margen EBIT, supone el margen EBIT reportado más alto de nuestra historia, un margen EBIT de gran calidad, sin dispersión importante entre geografías, con casi un 13% de margen EBIT en la región de menor margen, muy por encima del margen promedio del sector. Especialmente meritoria también la evolución del resultado neto, que ha crecido respecto al año anterior en un entorno de costes de financiación realmente exigente, y teniendo en cuenta que en el primer trimestre del año 2023 hubo un beneficio neto de casi 5 millones de euros derivado de actividades discontinuadas, que en este primer trimestre del 24 ya no están en el perímetro. Así que a perímetro comparable, el beneficio neto podríamos decir que ha crecido un 9% frente al 3% reportado. Si hablamos de flujo, una generación de caja operativa de más de 120 millones de euros, que anualizada nos dejaría ya muy cerca de los 500 millones de euros de generación anual, nuestro objetivo estratégico para el año 2025. Se trata de una generación de caja absolutamente recurrente, en la que podéis ver que tanto el CapEx de mantenimiento como los impuestos pagados están en línea con nuestros guidance, y una generación de caja operativa que supone un 66% de ratio de conversión de EBITDA en caja operativa. Un primer trimestre en el que destacamos también el pago de un dividendo de 54 millones de euros, primera parte del dividendo del año, un 7% más que el año anterior. Y consecuencia de esta fuerte generación de caja y de nuestra expansión del EBITDA, nos encontramos a cierre de marzo con un apalancamiento por debajo de 1,5 veces deuda financiera neta EBITDA, un nivel de apalancamiento en mínimos históricos y un ratio de apalancamiento muy cómodo que refuerza nuestra capacidad de inversión en operaciones corporativas en el contexto de nuestro plan estratégico. Respecto al futuro de CIE, si tenemos en cuenta, primero, el grado de cumplimiento de nuestros objetivos estratégicos al cierre del 2023. Segundo, este muy buen trimestre, primer trimestre del 2024. Y tercero, nuestras buenas perspectivas para los próximos trimestres del año, reconfirmamos nuestros compromisos del año 2025. Y mientras, más a corto plazo, hablando del 2024, confirmar también que esperamos un 2024 en línea con los titulares destacados de este primer trimestre: crecimiento de ventas, outperformance al mercado, expansión de márgenes operativos, crecimiento de resultados, crecimiento de la generación de caja y, por tanto, desapalancamiento adicional. Y con estas buenas noticias cerramos ya nuestra presentación y abrimos el turno de preguntas. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención.
Bueno, tenemos multitud de preguntas, empezando por preguntas relacionadas con el top line. Si podemos explicar un poco los porqués de de la outperformance en las distintas geografías. Si eso se va a mantener a futuro. Y, por último, alguna explicación de la reducción del underperformance en China. Entonces, outperformance presente, outperformance futuro y el tema de China.
Bueno, yo creo que el outperformance de este trimestre no es nada nuevo en realidad. el propio plan estratégico a 5 años, uno de sus principales guidance era que a lo largo de los 5 años de plan estratégico íbamos a hacer un outperformance al mercado de hasta 20 puntos. Lo estamos cumpliendo y a pesar de que el año 2023 tuvo un par de trimestres un poquito más flojos, bueno, pues yo creo que volvemos al outperformance. Un outperformance que creo que tiene dos partes. Una parte que puede ser propia de cada una de las geografías, es decir, podemos estar hablando, por ejemplo, de un mercado europeo en el que yo mencionaba la consolidación de cuota de mercado, la necesaria consolidación de proveedores en un entorno en el que hay un solo 60% de capacidad utilizada, o podemos tener otros drivers en otros mercados, como el mercado indio, en el que players como CIE destacan a nivel tecnológico por todo el trasvase tecnológico que hemos hecho desde Europa y, por tanto, tienen el favor de los clientes a la hora de asignar proyectos frente a la multitud de pequeños proveedores locales. Entonces, por una parte, factores propios de cada uno de los mercados y, por otra parte, un concepto creo que aplicable a todas las geografías, que es el concepto de ese outperformance estructural, que creo que se refleja bien diciendo que al final CIE es de alguna forma el perfil de proveedor que nuestros clientes cada vez necesitan más. Con eso me estoy refiriendo a un proveedor global, a un proveedor que tiene todas las tecnologías y, por tanto, puede ofrecer todo el tipo de productos que se necesite, sea para motor de combustión, sea para coche eléctrico. Hablamos de esa multitecnología como valor añadido y como valores añadidos adicionales y del momento actual se encuentran a un proveedor con capacidad de inversión, con un balance sólido que les da no solo garantía de suministro en cuanto a calidad, precio, etcétera, que eso hoy en día se da por hecho en el mercado, sino también calidad y garantía de suministro desde el punto de vista de la inversión y de la sostenibilidad financiera del proyecto. Con lo cual, creo que ese es el contexto general del outperformance.
Entrando ahora en el capítulo de márgenes, hay preguntas tanto de presente, digamos, y de futuro, ¿no? De futuro a corto plazo. Evolución especialmente en Asia, si es recurrente, lo he visto en el primer trimestre, y la evolución previsible al resto del año, si un 18,5 sería razonable para el conjunto del año.
Asia, India y China, un poco los dos. En el trimestre es verdad que hemos visto expansión de márgenes en India. Nada nuevo, yo creo que sobre todo aquellos que tenéis la oportunidad de oír las conferencias de resultados de CIE India, de nuestra cotizada CIE India, habréis oído en boca de nuestro consejero delegado de CIE India, Ander Arenaza, hablar de la enorme ambición en la expansión de márgenes del proyecto CIE India, y yo creo que lo que estamos viendo es el delivery. En cuanto a China, que ha habido una expansión importante de márgenes en el trimestre, tiene que ver con un tema concreto de mejoras operativas. Al final, como sabéis, nosotros no somos una empresa de producto, somos una empresa de proceso. Eso quiere decir que la excelencia operativa y la excelencia de los procesos productivos es el mayor foco del día a día de las plantas. Y eso es lo que refleja la mejora de márgenes en China. Ha habido un proceso concreto que estaba subcontratado fuera, que tiene que ver con el encapsulado, que es una parte del proceso productivo, que se ha entendido que es más eficiente desde el punto de vista económico meterlo in-house y, bueno, pues de alguna forma estamos mejorando como concepto general la operativa de nuestras operaciones y eso se refleja en los márgenes, unos márgenes fuertes que entendemos que son básicamente sostenibles.
Entrando en el capítulo de Working Capital, en el primer trimestre, ¿en qué medida viene de efecto calendario? ¿Si deberíamos de ver algo de reversión en el segundo trimestre?
Poco que comentar del working capital. Suele ser un trimestre habitualmente consumidor de working capital, el primero. Hemos hecho un esfuerzo operativo terriblemente importante para minimizar ese consumo de working capital. Con un factoring, y me adelanto a decirlo, porque hemos tenido alguna pregunta al respecto antes de la conferencia, que es verdad que ha aumentado en valor absoluto, pero no sí en valor relativo. Si hablamos del factoring sobre ventas o sobre el importe del factoring sobre ventas, incluso estamos por debajo que trimestres anteriores. Trimestres anteriores hemos estado más cerca del 9% sobre ventas, hemos bajado al 8 y pico por ciento, 8,5% sobre ventas, con lo cual diría que nada especial que comentar.
Y siguiendo con la parte del cash flow balance, ¿cómo deberíamos esperar que evolucionará el ratio de deuda financiera neta EBITDA hacia final de año?
A perímetro actual, sin operaciones corporativas, vamos a ver un desapalancamiento adicional. Hemos visto el desapalancamiento de este primer trimestre y es perfectamente extrapolable al resto de trimestres. Como sabéis, insisto, a perímetro normal, sin operaciones corporativas, la capacidad de desapalancamiento de CIE es muy importante y suele estar en torno a 0,4 veces deuda financiera EBITDA, como habéis podido ver en los últimos ejercicios. Con lo cual, nada destacable más allá de lo que nuestros números de años anteriores y de este mismo trimestre ya reflejan.
Precisamente hablando de perímetro, nos piden actualización sobre el pipeline de M&A, si esperamos algo en los próximos meses, algo relevante en qué geografías, productos, una actualización de pipeline.
Pues mira, esta pregunta salía hoy en la junta. Le preguntaban a nuestro consejero delegado por el tema. Yo creo que ha sido muy transparente diciendo que tenemos capacidad, tanto humana como financiera, para afrontar operaciones de M&A, pero que el mercado de los proveedores está complicado, el mercado de los proveedores está complicado. Hay mucho proveedor en situación no buena y eso significa que tenemos que ser muy cuidadosos y que estamos analizando con muchísimo cuidado todo lo que nos llega encima de la mesa y yo creo que somos bastante cautos, ¿no? Siempre os hablamos de datos de CLEPA, la Asociación de Proveedores Europeo. Un dato adicional que yo creo que no hemos comentado otras veces. En la última encuesta trimestral se habla de que tan solo el 25% de los proveedores europeos no espera hacer reestructuraciones en los próximos trimestres. Un 75% de proveedores sí esperan hacer de alguna forma algún tipo de gran reestructuración, readaptación, adaptación, downsizing o como queráis llamarlo, de su capacidad productiva, lo cual da buena cuenta de cómo está el sector, ¿no? Y en ese contexto, lo que os decía, mucho M&A en análisis, pero prudencia y muy buen análisis de potenciales compras.
Vale. Si nos podéis actualizar, una pregunta totalmente diferente, si nos podemos actualizar sobre el avance de los OEMs chinos en las distintas geografías, si hay alguna novedad relevante.
Chinos por el mundo, pues recordamos un poquito para hacer un pequeño resumen de qué hay ahora mismo. En la parte europea tenemos a BYD con la nueva fábrica en Hungría, pretende empezar a producir el año que viene, con un objetivo ambicioso de conseguir una cuota de mercado del 5% de ventas de coches eléctricos en la Unión Europea. Se habla de una fábrica de 150.000 vehículos que puede llegar a duplicar capacidad. Y ahora se empieza a hablar, aunque todavía no es oficial, de Great Wall y también de Hungría. Parece que puede haber también intención de construir ahí una fábrica. Mientras aquí en España tenemos a Chery, que ha anunciado que producirá coches de su marca Omoda en la antigua fábrica de Nissan en Barcelona, en régimen de semiensamblados, y que está previsto para finales de este año. Eso respecto a planes en Europa. En Brasil, ya sabéis que está BYD con la planta de Salvador de Bahía y tenemos a Great Wall en la planta que le compró a Mercedes en Sao Paulo y que se espera que comience a fabricar también en el 2024. ¿Y qué más geografías me dejo? Norteamérica, donde es verdad que tanto BYD como MG como Chery han hecho diferentes anuncios de que están explorando mercado mexicano, pero como os decía en la presentación, tenemos al gobierno ahora pues dando mensajes un poco bajo la presión de Estados Unidos de que está un poco el tema en stand-by, ¿no? ¿Qué podemos esperar del tema de chinos por el mundo? Bueno, pues yo creo que aquí lo que está encima de la mesa son las claves de la competitividad china. En China son muy baratos produciendo, controlan las materias primas y la cadena de valor del eléctrico. El mejor ejemplo es BYD con integración totalmente vertical. Tienen salarios más baratos, tienen energía más barata, tienen terreno más barato y además tienen subsidios gubernamentales en muchísimos casos. ¿Qué más tienen los OEMs chinos? Son, diría que muy techies, o sea, eso de todas las funcionalidades, software, infotainment, etcétera, que eso le gusta mucho a la generación joven. Y son muy rápidos en el time to market. Tienen periodos de desarrollo de los nuevos productos más cortos que los OEMs tradicionales. Incluso casi la mitad hemos llegado a leer en algún informe, ¿no? Hacen mucho test virtual en lugar de test mecánico. Eso reduce mucho los plazos. Lanzan a mercado a veces con softwares seguros, pero softwares que no están del todo completos y hacen updates posteriores. Incluso los permisos para construcción de plantas son mucho más ágiles en China. Entonces, pues bueno, pues nos encontramos un contexto que les da sin duda ventaja competitiva, pero habrá que monitorizar todo eso que he dicho, cuáles de esas ventajas competitivas se mantienen cuando estén fabricando en el mundo, ¿no? Y poco más que comentar, no sé, pues lo que se me ocurre.
De hecho, nos preguntan ahora más del mercado chino en sí, ¿no? Nos vuelven a preguntar sobre la parte de la evolución de nuestro performance allí en comparación con el mercado, pero sobre todo la actualización del mercado chino en sí mismo, ¿no? O sea, ¿cómo lo vemos con los incentivos recientes? Algo más de detalle, si puede ser.
Vale, los incentivos recientes, por empezar por algo. Han lanzado una nueva política de achatarramiento que se anunció en abril y ha entrado inmediatamente en vigor. Son subvenciones que estarán disponibles hasta el 31 de diciembre de este año. Pueden optar a la subvención consumidores que desguacen vehículos de pasajeros de combustible con normas de emisiones nacionales 3 o inferiores, o los matriculados antes de abril del 2018. Como os decía, eso es una parte importante del parque automovilístico chino. Es una subvención que se aplica, que son $1.400 para compras de vehículo eléctrico y $1.000 en el caso de vehículos de combustión interna con motores de 2 litros inferiores. Y bueno, se espera que la demanda de vehículos eléctricos siga siendo fuerte gracias a este nuevo programa de achatarramiento, gracias también a nuevos modelos que están siendo lanzados. Y se dice, hemos leído en algún informe, veremos luego, pero que podría impulsar ventas adicionales de automóviles de hasta 1 millón de unidades adicional respecto a lo que está hoy en día en las estimaciones, ¿no? Bueno, veremos si eso es así o no es así, ¿no? ¿Qué más vemos? Vemos una guerra de precios brutal, la competencia en descuentos por parte de los OEMs se intensifica mes a mes, día a día. Estamos en una tasa de descuento promedio que ha llegado en algunos casos hasta más del 15%. Y bueno, con una redistribución de cuotas de mercado que hace que haya nuevos players importantes como BYD, que tiene ya una cuota de mercado de casi el 15% y de un tercio del mercado eléctrico, ¿no? Un BYD que es uno de los pocos OEMs chinos que están ganando dinero y un contexto bueno, pues que parece que puede seguir apalancándole.
Cambiamos completamente de mercado. Hablábamos de la relajación o la bajada de demanda de eléctrico en Europa y cómo esa menor demanda está impactando en la situación de los suppliers, ¿no? Si nos podéis dar algo más de color sobre eso.
Pues sí, efectivamente, hemos visto esa desaceleración, ¿no? Os da un dato que a mí me parece significativo. Después de varios años en que la penetración, la cuota de mercado del vehículo electrificado, me corrijo a mí misma, he dicho eléctrico yo creo que antes, y es electrificado porque estoy incluyendo también los híbridos enchufables. La cuota de mercado en el año 2023 alcanzó su pico con un 22% y sin embargo ahora en este primer trimestre ha bajado al 19%, ¿no? Con algunos países como el mercado alemán, en el que hemos visto que ha decrecido un 14% la cuota de vehículo eléctrico en el primer trimestre, o como Portugal, que tenía una cuota de mercado de vehículo eléctrico el 30 y tantos% y en este primer trimestre hemos visto un 20%. Es decir, que sí que estamos viendo efectivamente ese descenso, ¿no? Bueno, bueno, pues es que sabemos que el enfriamiento de la demanda de vehículo eléctrico parece que está siendo una realidad. Muchos países están quitando los incentivos, como ha sido el caso de Alemania. Sabemos que se trata de vehículos premium o vehículos al menos de precio elevado. Parece o da la sensación de que la demanda del nicho de los early adopters pues ya se ha llenado y que el mercado masivo pues no está dispuesto a pagar estos precios. O eso es un poco lo que da la sensación, habrá que monitorizar, ¿no? Vamos a ir viendo si ante estos nuevos datos hay iniciativas de gobiernos que retomen las subvenciones. Desde luego está claro que el vehículo eléctrico requiere de un contexto de ayudas, o por lo menos es lo que a priori parece, así que a seguir monitorizando.
¿Y cómo veis que, cambio de geografía de nuevo, cómo veis que puede impactar el cambio de gobierno el posible cambio de gobierno en Estados Unidos a nuestra evolución en Norteamérica?
Pues lo he dicho yo creo que de forma proactiva, que este contexto del que hablábamos tanto en Estados Unidos y en México es el contexto actual y que con la posible, probable llegada al poder de Trump a final de año, pues entendemos que puede haber revisiones a la regulación del IRA, por ejemplo, del gran programa Biden, o a la regulación de emisiones, o potenciales aranceles, o rebaja de impuestos, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que independientemente de todo eso, lo que nos dejó el anterior mandato de Trump es que, además de ruido mediático, que hubo muchísimo, los impactos reales, y un ejemplo es el tratado NAFTA, en lo que quedó el nuevo tratado, los impactos reales, bueno, pues fueron luego más limitados, más allá del muchísimo ruido mediático, ¿no? Y creo que hay una realidad que es absolutamente indiscutible, que es la eficiencia económica que buscan todos los players de nuestro mercado, y esa pasa por México. Los ejemplos que os he puesto de la sindicalización de las plantas de OEMs, ya no solo americanos, sino también extranjeros en Estados Unidos, que lo único que van a provocar es adicionales subidas de salarios y, por tanto, pérdida de competitividad del país, es una de las varias razones que refuerzan a México como gran hub de producción y exportación dentro del mercado norteamericano. Y es una tendencia que, si la extrapolo a CIE, como no puede ser de otra forma, voy a acabar en positivo, nos favorece muchísimo. Así que, gran contexto.
Perfecto, pues no hay más preguntas.
Pues fenomenal. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención y quedamos a disposición por si ha quedado algo en el tintero. Gracias.